Bueno, en instantes ahí estamos tratando de comunicarnos con Buenos Aires, con Argentina. Les decía, vamos a conversar con Alejandro Lorenzo César Santa, que es el director coordinador general de la Biblioteca del Congreso de la Nación Argentina. Está ahí desde el año 2011. Es un viejo funcionario, empezó a trabajar allí, en ese lugar, bueno, tan emblemático, ¿no? Bueno, tan privilegiado de la atención pública, ingresó por 1985, es una vida, metido ahí adentro, pero bueno, obviamente se especializó en gestión pública, digitalización, bueno, hablando de digitalización, impulsó, por ejemplo, la digitalización y microfilmación de la biblioteca, enfocándose en la democratización del acceso a la información, la sostenibilidad. Ha metido, hay un sello personal un poco en la evolución que ha tenido esta biblioteca, que ha sido ejemplar. Y pensando en 1985, capaz que nos cruzamos con Alejandro, porque yo trabajé bastante en esa biblioteca cuando estaba haciendo mis investigaciones del pasado reciente, y solía estar por ahí, y también tenían una hemeroteca realmente espectacular también. Estaba todo allí, muy a mano. Ya estaba muy bien. La idea era un poco lo que le planteábamos la otra vez con Nicolás Guigú acá, el tema de que nuestra biblioteca nacional... Esto parte de la raíz un poco del Día del Libro, ¿no? Que lo tuvimos recientemente y que, bueno, aparecía una biblioteca nacional nuestra fundada por Artigas, nada menos que al arrancar la gestión, la primera determinación que tomó la directora que asumió fue cerrarla. Alegando problemas edilicios, que ya no había lugar donde poner un libro más, entonces se la cerró para procesar toda una especie de renovación y hasta hace poco no permanece totalmente cerrada, pero está como semi cerrada buena pregunta para arrancar, Alejandro. ¿Cómo es que ustedes han ido sorteando esta situación y haber acompañado los avances del tiempo y los avances tecnológicos para mantener esa biblioteca allí del Congreso, que es realmente ejemplar? La nuestra, de nuestro legislativo, también es muy buena, ¿eh? Tuvo un problema también de estancamiento en algún momento, pero enseguida se le echó mano y tuvo un desarrollo muy muy interesante y está muy bien hoy día. Bienvenido, Alejandro, y gracias por acompañarnos.
No, Nelson, gracias a vos por este llamado. Quiero en primer lugar agradecer. Tengo muchos amigos. Por una misión que me toca en la IFLA, que es la federación que nuclea todas las bibliotecas del mundo, tengo un liderazgo a nivel latinoamericano, lo cual me permite conocer de primera mano. Vos nombrabas recién a la Biblioteca del Congreso de tu país. Ahí tiene una gran directora, que es Mónica Paz, una persona, uh-huh, una bibliotecaria con trayectoria, que ha formado un equipo joven, con mucho liderazgo. Y para nosotros es una biblioteca referenciada por el profesionalismo que tienen. Y la primera discusión, un poco lo que vos contabas de tu Biblioteca Nacional, yo tengo la suerte de conocer su directora, Julia De Masi, uh-huh, y conozco a través de ella la idea, un poco, que la directora Rocío ha llevado adelante. No es fácil administrar en nuestros tiempos una institución de las características de la Biblioteca Nacional. Vos contabas que estuviste por aquí en el 85. Nosotros, en función de... Si venís por acá no lo vas a conocer ya. Claro. Ya en estos últimos años me ha tocado... Yo hace 16 años que soy el director de la Biblioteca del Congreso de Argentina y he tratado de la manera posible de entender que lo público y lo privado tienen que ir un poco de la mano, ¿no? En el sentido de que hay que administrar lo público con honestidad, en primer lugar, y cuando es administrado con honestidad y cuando los resultados se muestran, uno puede convocar a lo privado. Y me gustaría invitarte y invitar a los oyentes que quieran venir a nuestra biblioteca, van a ver los cambios que hemos tenido. En este momento, de lo que vos viste, ya tenemos, desde donde te hablo, un nuevo edificio que lo hicimos con la UNOPS, con Naciones Unidas, que ya un proyecto llave en mano, hace ya 14 años que me ha tocado inaugurarlo. Nos mudamos a la sede, una sede pública, donde era el viejo banco Caja de Ahorro, que era... Exacto. Donde teníamos la libreta de ahorro y donde está, que es todo un mensaje, ¿no? Donde están los libros, ahora estaba el dinero antes. Y entendemos el, y aquí hay que ir un concepto, el concepto de que vos hablabas de la digitalización y de la tecnología. Muchas instituciones públicas, culturales o bibliotecarias, que compitieron con la tecnología, hoy perdieron la batalla. La tecnología y todo lo nuevo viene a ayudarnos en nuestra tarea de la preservación de los documentos, a la preservación y al acceso al ciudadano de la información. Nuestra tarea fundamental, y tenemos que entenderla, es la validación de la información. No competimos con la tecnología, es nuestra aliada la tecnología. Si entendemos que ese es nuestro valor, vamos a entender también que tenemos como Estado, como la responsabilidad. Por ejemplo, Argentina hoy pasa una, como hemos pasado, ustedes son nuestros hermanos directos, tantísimas crisis.
Sin duda.
Pero cuando vos tenés una crisis, tenés que tener en claro, en primer lugar, que las crisis pasan. Y siempre hay que tener lugares donde volver. Porque si no, ¿dónde se vuelve después de las crisis? Además de eso, vos tenés que, sos el Estado, tenés que brindarle al ciudadano, ¿sí?, la mejor atención. Hoy un libro en Argentina está carísimo. Estamos hablando de cifras que son imposibles para la persona que tiene un sueldo medio o bajo, imposible. Yo tengo que brindarle a ese ciudadano la posibilidad de acceder en forma libre, no gratuita, porque la gratuidad no existe, ¿sí? Hubo una inversión privada o pública para que tengamos acceso a ese ejemplar. Acceso libre al último libro que salió y al libro más antiguo que tenemos. Pero que esa experiencia de entrar a la institución, ¿sí?, sea única para ese ciudadano. Porque a lo mejor viene de la provincia de Buenos Aires, con lo último que tenía, pagó un boleto y vino a sentarse en nuestra biblioteca. Y a lo mejor no viene a ver un libro. Hoy las bibliotecas también son lugares de encuentro. Lugares con la posibilidad de sentarse, ¿sí?, y tener el concepto de lugares seguros. A lo mejor lugar seguro en Ucrania es un lugar donde caigan drones. A lo mejor lugar seguro en Irán será donde no te caiga una bomba de Israel o Estados Unidos. A lo mejor lugar seguro en Estados Unidos o Nueva York será un lugar donde un homeless puede entrar a un lugar caliente, ¿sí? En nuestro caso, un lugar seguro es un lugar donde por el tiempo que nos toque estar en la institución bibliotecaria, olvidarnos que nos roban el celular, estar distendidos y tener la posibilidad del contacto humano con el otro. Porque cuando uno abandona todos esos prejuicios, esos preceptos y se entrega al ambiente, nos podemos contactar con el otro. Entonces, hoy las bibliotecas también cumplimos el rol de permitirle al ciudadano, al usuario, al como querramos llamarle, la posibilidad de pasarla bien. Porque a lo mejor venís a una biblioteca a estar con tus compañeros de estudio, a estar con tus compañeros de club, a conectarte por internet. O simplemente a estar en un lugar que sea amable. Entonces, hay que entender lo nuevo que se nos brinda. Por ejemplo, nosotros teniendo en cuenta el correr de los tiempos y lo que está pasando, hemos inaugurado hace muy poquito, en el mes de diciembre, una nueva sala que es de streaming, que cualquier persona puede venir a hacer un contenido, con un proyecto previo, obviamente, ¿no? Que no sea una cosa que se vaya por política o que claro, sea lo que no corresponda. Puede venir a un programa de streaming, por ejemplo, o una sala que le pusimos Papa Francisco, entendiendo que fue uno de los argentinos más importantes de nuestra historia.
Claro.
Que pueden venir con su colegio, con su grupo de amigos, a una sala donde pueden proyectar, donde pueden encontrarse, donde pueden hablar, donde pueden hacer trabajos prácticos. Vos nombrabas la hemeroteca de nuestra biblioteca es una de las más grandes de América Latina, está dividida en dos espacios muy importantes, con dos edificios inaugurados hace entre 8 o 9 años, donde van a encontrar más de 1.100.000 piezas hemerográficas de diarios desde la Gaceta en 810, pasando por diarios de todo el mundo.
¿Todo microfilmado ya y digitalizado?
Hay que entender que hay que no es necesario la digitalización de todo el material.
Bueno, eso es muy importante. A la que fui yo allá por el 85, estaban los originales de los diarios, algunos muy bien conservados, otros no tanto. Bueno, trabajé también con muchas colecciones acá en Uruguay, en distintas bibliotecas, archivos, etcétera. Y bueno, no hay como el ejemplar.
Totalmente, pero vos sabés que nosotros somos de la línea de... Hay varias líneas de trabajo. Nosotros creemos, primero, para preservar, microfilmar el ejemplar, y segundo, para acceder a la digitalización. Hay una falsa creencia que la conservación pasa por digitalizar las bibliotecas enteras. Eso es una gran falacia porque, a ver, no hay forma, no hay manera de digitalizar estos volúmenes. Y además, hay que entender que cuando uno digitaliza, a algún lado va, ¿sí? No va a la famosa nube, ese concepto de nube que tenemos, no existe. Va a un servidor. El servidor gasta energía, gasta agua, gasta recursos. Y si yo, por ejemplo, digitalicé todo hace unos años en DOS, hoy no tendría la posibilidad de leerlo, tendría que migrarlo. Y al migrarlo siempre perdés algún tipo de información. Entonces, hay que saber que lo que uno digitaliza tiene que ser lo que más requerido. Es lo que el público solicita, o que se le mande por mail, o que se le mande a través de un pendrive, o lo que sea. Pero no esta cosa de creer que se pueden digitalizar las bibliotecas es un grave error. Porque además, la validación de la información, como vos sabes bien, con tus grandes libros que has escrito y tus investigaciones, la verdad es que la validación de la información es con el original. No hay validación de información a través de un documento digital. Entonces, el futuro de las instituciones públicas...
¿Qué dato importante ese, Alejandro? Te lo agradezco realmente porque, bueno, últimamente como hay algunas cosas que están en la biblioteca, pero que también están en las redes, en las webs, etcétera, bueno, uno por ahí ¿no? Se ahorra el viaje hasta la biblioteca y lo chapa de ahí, pero bueno, ahora... me pones toda la responsabilidad, encima de que después vaya a tratar de encontrar el original igual en la biblioteca, ¿no? Fantástico.
Pero ese. Depende de la fuente, ¿viste? O sea, la credibilidad. Porque, a ver, nosotros cuando éramos chicos nos decían, creíamos, nuestras abuelas decían, lo dijeron en la radio, lo dijeron, claro, lo dijeron en la tele y todos creían. Hoy ya esa credibilidad está un poco cuestionada.
Ah, totalmente.
En las redes, vos abrís la red y hoy te cuesta distinguir si está hecho con inteligencia artificial o si es un video real. El ojo todavía no está entrenado para poder distinguir todavía esa realidad. Y con la digitalización pasa lo mismo. Si la fuente no es una fuente confiable, vos no podés saber si el diario que estás leyendo es realmente, o la noticia que estás leyendo realmente es una fake news o realmente es una información real. Por eso las bibliotecas tienen un gran futuro. Un gran presente y un gran futuro. Porque
esto que me decía de bueno, las salas nuevas, cómodas, agradables, para el intercambio, para que se encuentre la gente... ha aumentado con el advenimiento de las redes, de los portales, o ha disminuido, porque ese es el problema. Si tenés amigos en la biblioteca de acá, es un poco lo que alegaban, ¿no? Que incluso había un sistema antes de cerrarla que incluso ya no podías ir, como toda la vida, presentarte, buscar la ficha y pedir el libro o el material, sino porque tenías, últimamente, antes de que la cerraran, tenías que ir a agendarte. Te daban día para la semana que entrante o la otra, bueno, y ahí recién ibas, ¿no? Tenías tu horario. Entonces, lo que alegaban es que estaba yendo muy, muy poca gente y muy poco estudiante, que era lo que básicamente iba mucho antes, ¿no?
Te digo lo que pienso, te pido me excuses, no conozco en detalle la gestión anterior a cómo se llevaba adelante, no lo conozco en detalle. Sí te puedo decir que para poder prepararse, porque me ha pasado a mí, o sea, nuestra biblioteca no mágicamente se convirtió en una biblioteca líder en la región. Nosotros nos preparamos para eso, para la preparación, para mejorar, ¿sí? A veces tenés que entrar hacia adentro y prepararte para lo que viene. Nuestra experiencia, yo te puedo decir por lo que conozco, que es mi biblioteca, nuestra experiencia es muy importante en un momento que Argentina pasa, y Buenos Aires en particular, por una crisis muy importante, como te decía antes,
sin duda,
por la falta de dinero para poder comprar un libro, ¿sí? Eso, si venís a Buenos Aires te vas a dar cuenta de lo caro que están los libros.
No, estuve entonces, hace poco, sí, lo comprobé.
Claro, por eso, lo que hicimos nosotros es, primero, adecuar las salas como corresponde, ¿sí? Es decir, que tengas en calefacción, que tengas aire acondicionado, que tengas las sillas correctas, que no sean sillas de tres patas, que esté el... A ver, una biblioteca es muy importante, no importa la cantidad. Vos podés tener 100 millones de ejemplares, pero si no tenés catalogados los ejemplares, no tiene ningún sentido. ¿Sí? La importancia de las bibliotecas es qué cantidad porcentual de libros, revistas o periódicos tienen catalogado. ¿Por qué? Porque si no sería una habitación completa de libros sin poder encontrarlos. Entonces, cuando vos te dicen tengo 100 millones de libros, pero y vos tenés que repreguntar y decir ¿cuántos tenés catalogados? Y ahí es donde es el valor, la valoración de la biblioteca. No sé, desconozco si se encontraron con una biblioteca que a lo mejor necesitaba ponerse en valor y por eso tuvieron tomar la determinación de retrotraer esto. Nosotros, nuestro caso en particular, el año pasado a este año aumentamos un 15% la cantidad de lectores. Nosotros estamos trabajando hoy en nuestra biblioteca entre usuarios que vienen a las salas públicas, los talleres que tenemos desde Historia del Arte, pasando por Tango, pasando por un montón de cosas, y ahora te voy a explicar por qué los talleres, a qué viene eso. Estamos entre 1.300 y 1.700 lectores por día en nuestra biblioteca. Tenemos un horario bastante amplio, de 8 de la mañana a 12 de la noche, incluido los fines de semana. Pero para eso también hay que prepararse y hay que ver también qué tipo de presupuesto se encuentra el funcionario que tiene la institución a cargo, ¿sí? Hay que ver qué personal tenés, si tenés el personal preparado, si es idóneo para dar para el servicio al público. ¿Cuánto tenés vos de disponibilidad de personal? ¿Viste? La cantidad, la idoneidad. También hay que estudiar a la sociedad a la cual estás brindando. Porque si yo me pongo a vender acá en un barrio pobre el Rolls Royce, no me va a comprar nadie. Entonces también tengo que hacer un estudio de qué es lo que está necesitando mi público. Entonces, en función de eso, es que damos los servicios. Por ejemplo, tenemos una comunidad cercana a la institución muy grande de personas de la tercera edad. Bueno, empezamos a hacer actividades en función de eso, porque también a las personas de mayores de 60 años, 65 años, que algunos se jubilan, otros ya están en el síndrome del nido vacío, y tienen un potencial enorme, hay que darles posibilidades que vengan, que estén adentro, incluirlas dentro de las actividades. Y también el otro segmento que a veces está desprotegido es la niñez. Acá vos venís a nuestra biblioteca, levantás una baldosa y vas a ver chicos. Entonces,
¿sabés que es un fenómeno extraordinario ese de la literatura infantil o adolescente? ¿Y qué importancia tienen? Acá están teniendo mucha importancia en prácticamente todas las ferias de libros que se hace, la Internacional de Montevideo, la de San José, bueno, las más importantes que tenemos durante el año. Ni hablar, yo recorrí muchas ferias de allí, de Buenos Aires, del Chaco, de Formosa, de Corrientes, de un montón de lados, y siempre me llamó la atención eso, los stands que están para los chicos, la cantidad de libros que salen por familia en las mismas ferias, es un incentivo impresionante. Calculo que si eso pasa en las ferias, cuando las familias y los chicos van a comprar libros, me imagino lo que debe ser ahí en tu biblioteca.
Sí, vos sabés que, bueno, en este caso particularmente estoy muy contento esta semana porque presento mi segundo libro, que es de cuentos infantiles, una experiencia que tuve. Sí, estoy presentando esta semana, pasado mañana, el viernes, en una librería muy linda acá de Buenos Aires. Es un libro que tiene que ver con una experiencia personal que me pasó en África. con una tribu Masái muy, muy interesante, que tuvo una experiencia ahí, uno puede transportarse a su niñez, no importa la geografía que sea. Bueno, a partir de eso hice una historia, pero este libro tiene que ver con un poco con lo que vos decías. Yo creo en los valores, ¿no? Creo que nuestra sociedad, la Argentina y seguramente la de tu país, que somos muy parecidos, nos alimentamos en valores que tienen que ver con nuestra idiosincrasia cultural, nuestro origen. Y creo que esta experiencia de escribir para chicos me da la posibilidad de contarles cómo uno fue creciendo en esos valores. Lamentablemente, hoy hay, no a nivel regional, sino a nivel mundial, una crisis de valores que
sin duda
están debidamente valorados. Y creo que tenemos que nosotros, los que tuvimos la posibilidad de tener una familia, de tener abuelos que nos contaban historias de los barcos, de tener abuelos que hacían tertulias, de esa experiencia de nuestros abuelos, nuestros padres que los veíamos salir temprano a trabajar y que queríamos copiar su modelo, de la escuela pública, del compañero que a lo mejor era el padre era un ingeniero o el otro era un portero de un edificio. Todas esas experiencias que hoy los chicos se les hace muy complicado poder tenerlas y que a lo mejor se encierran después de la pandemia, es un fenómeno que se da, encerrarse mucho dentro de los teléfonos celulares, poder hablar con ellos. ¿Sabes qué pasa? Muchas veces a los chicos no se les habla. No hay coraje, no hay expertise o no hay vivencias para poder contarle a los chicos. Y te puedo asegurar que cuando uno se para adelante, habla. Yo por eso acá en la institución, bueno, esto de lo personal, hablo mucho a través de este cuento que me permite ir a las escuelas, pero desde la biblioteca ponemos un humano en el medio, un humano entre la tecnología y los chicos, que puedan tocar, que puedan vivenciar, que puedan estar. Hicimos desde hace 2 años, estamos haciendo acá una experiencia muy interesante que es la de traer los autores, ¿sí? Que claro, los autores hablen con los chicos. Sacar al autor de atrás de la tapa de los libros, viste, en blanco y negro, esas fotos que son muy buenas que ponen, y hacerlos hablar y que les cuenten de qué manera llegaron, te sorprendés. Otra experiencia te cuento con chicos. Hace 2 o 3 meses me trajeron una propuesta de la Embajada de Francia de un ciclo de cine francés de dibujos animados mudos. Y empezamos a pensar, ¿viste? Che, los chicos entenderán esto. Entonces, pues, vienen los colegios, proyectamos, vienen colegios de con muchas necesidades, ¿sí? Son colegios de Corbano bonaerense, bien, que son chicos que la verdad tienen bastantes necesidades. Se sientan, no sabes lo que es, se matan de risa.
Qué bueno.
Eso, son obras de arte que no necesitan tener a Marvel detrás, ¿viste? Te sorprendes las caras, te sorprendes cómo los sentidos se multiplican cuando están delante de obras de arte. Así que me parece que la respuesta a todas estas cosas, la respuesta a una gestión que tiene que ver con lo público, con las bibliotecas, es siempre pensar en lo humano. Entender que nosotros básicamente atendemos a personas. Tenemos la responsabilidad de estar con el ciudadano. Tenemos la obligación de que cuando una persona venga a la institución nuestra, tiene que ser una experiencia fantástica. Puede salir bien o no, pero tratamos de que así sea.
Bueno, por lo visto te está saliendo bien, eso es muy bueno. Es decir, ¿no? Lo que proyectás tiene sus resultados positivos, digo, fantástico. Bueno, has tirado mucha data, mucha data interesante. Te vamos a visitar. Apenas ande por ahí.
Cuando quieras. Lo que te pido que cuando puedas, cuando vengas, todo lo que te dije lo verifiques.
No, cómo no. Sí, por supuesto. Me encanta mucho. Un dato menor y que no tiene nada que ver con nada, pero como andás en la vuelta, ¿Qué pasa que no se habilita el edificio de la confitería El Molino, ahí frente por frente al Congreso, donde se viene trabajando en una obra de restauración extraordinaria, que la hemos seguido lo más que hemos podido, pero qué pasa que no funciona, no se abre?
Bueno, hay un par de aclaraciones. Es una obra faraónica hecha por diferentes administraciones. Sí, algunas cosas que a lo mejor hay que investigarlas. Eso está administrado por una comisión administradora compuesta por legisladores. Es un proyecto que todavía no está cerrado. Está habilitado el edificio. Lo que se hace son visitas guiadas nada más.
Claro.
Vos podés entrar ahí,
podés
visitarlo, pero el proyecto que está planificado, que ya tendría que estar en funcionamiento, pero todavía no se puso en funcionamiento, es una concesión a la confitería en la planta baja y una actividad cultural en el segundo, primero y segundo piso. Tercer y cuarto piso todavía no están habilitados, tienen que terminar las obras. Pero hasta el día de hoy no está hecha la licitación pública para la concesión de la confitería, por el momento está demorada la situación. Hay un montón de temas en Argentina que están superando esto, pero la administración de eso la tiene una comisión compuesta por legisladores, está en la Cámara de Diputados de la Administración.
Te mando un abrazo muy fuerte, Alejandro. Un
gusto
enorme, haberte escuchado y que hayas compartido estos minutos. Te vamos a caer, sin duda.
Cuando quieras.
Un abrazo.
Un abrazo grande. Hasta luego.
Ya volvemos con el Tungelé.